Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con el gusto y el placer de siempre, estimada familia, aquí estamos una vez más esta hermosa semana para poder traer entre todos ustedes el estudio de la lección de Escuela Sabática. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Un placer acompañarles. En esta ocasión vamos a traer para usted la lección número 10. Mire, la lección número 10, ya casi terminamos el año. Tres lecciones más y terminamos este trimestre. Bueno, viene el 2022. ¿Qué nos traerá con todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Con las nuevas amenazas de diferentes virus y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, mis hermanos, recordemos una cosa solamente. Dios está al control siempre, en todo momento. Eso nunca lo olvidemos, por favor. Y los hijos de Dios no tienen nada que temer. Porque a pesar de que habrá algo de aflicción, si le quiere llamar, y algunas problemas tal vez que tenemos que enfrentar como hijos de Dios. No obstante, Jehová está con nosotros y está en nuestro medio. Recuerde que todo lo que pase a nuestro alrededor nos ayudará para bien, dice la palabra de Dios, ¿sí? Ya casi terminamos Deuteronomio, mis hermanos. Y por supuesto, queremos agradecerle a todos ustedes que nos acompañan constantemente a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram también, a través, bueno, de Instagram en las redes sociales, a través de Telegram y a través de WhatsApp también. Y por supuesto, a través de nuestra página feyesperanza.org. Ahí estamos para servirles en todo momento, mis hermanos. Y recuerde que tenemos nuestra estación en vivo, que usted puede escuchar ahí programación constantemente de nuestro equipo, que estamos trabajando prácticamente 24 horas al día para poder traer ante todos ustedes una programación amena, una programación hermosa y linda para que usted tenga la oportunidad de estar siempre en contacto con la palabra del Señor. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, agradecemos a todos ustedes por sus oraciones, porque nos acompañan también, porque nos apoyan con todo el sentido de la palabra. Mis hermanos, vamos a entrar de una buena vez a la lección número 10. Acuérdate, no olvides, es el título para esta lección, mis hermanos. Qué hermoso promesa de parte de Dios, ¿no? Y de cierta forma, una amonestación. Acuérdate, no olvides. Pero, ¿sabe? Y digo promesa porque en el recordar la palabra de Jehová, hay promesas siempre, ¿sabe? En esta lección vamos a hablar un poquito sobre el sábado, pero nos concentraremos en la ley de Dios como siempre. Y, por supuesto, las promesas de Jehová, que siempre ha dado a su pueblo y que siempre se han cumplido también. En esas vamos a meditar en esta lección. Y, por supuesto, vamos al texto para memorizar, Deuteronomio 9:7. Es un texto también bastante conocido, por cierto, pero vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de dar lectura a este texto, ¿sí? Acompáñame a orar, por favor. Padre bendito que tu morada es en el cielo, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Señor, bendice cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática, para estudiar más de tu santa palabra, buscando, Señor, nutrir nuestra fe, nutrir nuestro espíritu, para poder estar fuertes, firmes y fieles en tus caminos. Ayuda pues, Señor, a que cada uno de los que estamos aquí presentes estudiando tu lección o tu santa palabra, Señor, que podamos entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos bendices y también gracias porque nos vas guiando constantemente. Ahora, Señor, te pedimos también de una manera muy especial que atienda las peticiones que se han traído ante el Ministerio de Fe y Esperanza para que tú puedas interceder, para que tú puedas intervenir, mejor dicho, en cada una de ellas, Señor. Gracias porque sabemos que tú has respondido a muchas de ellas. Sabemos, Señor, que muchas que eran peticiones se han convertido a agradecimientos. Por consiguiente, Señor, te agradecemos por dar respuesta apropiada a muchas de ellas. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como dije en la oración, si usted tiene alguna petición de oración, por favor déjenosla ahí en los comentarios de la lección de Escuela Sabática en YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp también, a través de Telegram. Tenemos ahí personal que está constantemente mirando y analizando todos estos mensajes, mis hermanos, incluyendo algunos que dejan ahí que no son muy buenos en YouTube, por cierto. Entonces, mis hermanos, como quiera que sea, ¿no? Cualquier mensaje que usted tenga, si tiene un mensaje positivo, escríbalo, por favor. Eso nos ayuda bastante, ¿sabe? Pero si tienen una petición de oración o algún comentario edificador, déjenlo ahí, por favorcito, en los comentarios de YouTube, ¿sí? Y también, de paso, si no se ha suscrito en nuestro canal, hágalo. Eso también nos ayuda a nosotros bastante. Y aparte de eso, si usted toca la campanita por ahí, en cuanto subamos el video, una nueva lección de Escuela Sabática, ahí le aparecerá inmediatamente, ¿sí? Entonces, esperamos, por favor, que ahí se suscriba y también ponga o active las notificaciones. Vamos a dar lectura en estos momentos, mis hermanos, a Deuteronomio 9:7, que es el versículo para memorizar. Dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Bueno, pareciera que aquí lo primero que Dios nos quiere recalcar es que hemos sido desobedientes. Y nos dice, acuérdate. Pero, ¿sabe? Entre ese acuérdate está acuérdate de guardar los mandamientos, acuérdate de guardar el sábado, ¿no? Entre todo esto, no olvides que has provocado la ira de Jehová, mis hermanos. Una cosa bien interesante. Nosotros como seres humanos nos enojamos de pronto, ¿no? Cualquier cosa que nos hagan, nos enojamos. Y rápido, sacamos las uñas, como dicen por allí, ¿no? ¿Sabe? Nosotros como seres humanos de pronto pensamos que Dios actúa igual que nosotros y que su temperamento es igual al nuestro, que sus pensamientos son igual a nosotros, que su forma de actuar y su forma de medir las cosas es igual a la nuestra. Mis hermanos, lejos estamos de la realidad, ¿sabe? Dios actúa diferente y Dios es diferente. Y el hecho de que se provoque a la ira de Jehová, en realidad es simple y sencillamente que hemos desobedecido sus mandamientos y ahora tendremos las consecuencias del pecado. Tal vez podríamos decir que la ira de Jehová, mis hermanos, es más bien el alejar su protección de nosotros. No que Él vaya a hacer algo en contra nuestra necesariamente, ¿no? Aunque sí hay algunos textos que dicen que Él castiga y que Él destruye. Pero, mis hermanos, se acredita a Él porque Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él es el motor principal, el cerebro de todo lo que está sucediendo. Entonces, si una persona es destruida, aunque no la haya destruido Dios, que la haya destruido Satanás, se le acredita a Dios porque Dios lo permitió. Entonces, Dios lo destruyó. Bueno, Dios solamente lo que hizo es alejarse de esa persona, alejar su protección, su cuidado, su gloria. Entonces, entra Satanás y hace el destrago que siempre ha querido hacer con el pueblo de Dios, por cierto, con los hijos de Dios. Y en sí con la creación de Dios, ¿no? Él ha querido destruir la creación de Dios siempre. Entonces, esa es la forma de repente como podemos analizar el castigo de Dios para con nosotros. ¿Okay? Ahora, vamos a la parte del domingo. Dice, recordar el arco iris. Y aquí vemos una vez más, destrucción. Y vamos de nuevo a analizar lo que dice la palabra de Dios. Dice, lee Génesis 9, del 8 al 17. Bueno, vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Recuerde, el pacto, como hemos dicho anteriormente, mis hermanos, siempre cuando usted habla del pacto y usted analiza el pacto dentro de la palabra de Dios, y especialmente viniendo de parte de Dios, se refiere a la vida eterna, a la salvación, a la protección de Jehová. ¿Okay? Entonces dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Interesante la forma como Dios ahora ha establecido esa promesa de no destruir jamás la tierra. Recuerde, pacto hablando de la vida, hablando de la vida eterna, porque todo esto ahora lo vamos a tomar en una forma simbólica, si le queremos llamar así, la promesa de Dios de no destruir al hombre, la promesa de Dios de que si somos fieles, Él no tiene que mandar destrucción en lo más mínimo. Bueno, y ahora Él ha prometido que aunque el ser humano se llegara a desviar, que llegara a entrar en pecado, Él nunca destruiría la tierra con diluvio, con agua. Interesante, porque a pesar de todo esto, mis hermanos, recuerde que después, 100 años después del diluvio, el pueblo que había quedado vivo, los que ya habían nacido y crecido, en este caso, con de la familia de los descendientes de Noé, ellos comenzaron a hacer una torre la Torre de Babel, recuerda. ¿Para qué? Para tratar de salvarse de en caso de que viniera otro diluvio. Bueno, Dios ha prometido, no va a haber más diluvios, no voy a destruir la tierra más con agua. Así, leemos la pregunta que aparece aquí para la respuesta. Dice, ¿en qué contexto se utiliza la expresión me acordaré aquí? ¿Qué podemos aprender de su uso y cómo deberíamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros? Muy bien, mis hermanos, entonces, en el contexto de la vida eterna por sus promesas, en ese caso, ¿no? Dios tiene un plan para que sus hijos fieles vivan para siempre. Y, por supuesto, también que el planeta Tierra no tendría ya destrucción, por lo menos por base de agua, ¿no? Al pie de la página en el domingo dice, la próxima vez que veas un arco iris, piensa en las promesas de Dios. ¿Cómo podemos aprender a confiar en todas esas promesas? Hermanos, muy sencillo. Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Y Dios, todo lo que Él ha cumplido, es porque en un momento lo ha prometido. Y viceversa, si en un momento Él lo prometió, Él lo ha cumplido también de esa manera. ¿Sí? En la parte del lunes dice, acerca de los tiempos pasados. Ahora dice, lee Deuteronomio 4 del 32 al 39. Vamos a leerlo y luego seguimos con la pregunta. Porque pregunta ahora en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Qué hermosa promesa, ¿no? A ti te fue mostrado. Mis hermanos, al pueblo de Dios, Dios siempre se manifiesta en su pueblo. Eso es bien importante, ¿sí? Y qué hermoso saber, ¿verdad?, que Dios está de nuestra parte y a nuestro lado también. Sigue diciendo el 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Y dice el 38, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay nada que interpretar de esos textos. Dios es grande, Dios es maravilloso y está allí frente a su pueblo y listo para protegerlo y cuidarlo, ¿cierto? La pregunta que hay que contestar aquí dice, ¿qué cosas les pedía el Señor que recordaran y por qué era tan importante hacerlo? Bueno, mis hermanos, el poder con el cual los ha sacado de servidumbre y cómo se mostró ante ellos, para que reconocieran que no hay otro Dios como Él. Hermanos, es importante que entendamos esta parte. Él sacó a su pueblo de servidumbre, de la esclavitud. Eso, otra vez, recuerde, estamos dando el punto literal, si le queremos llamar así, al sacarlos Él de Egipto. Y recuerde que Egipto, en forma simbólica, significa pecado. Pecado. Entonces, si Dios sacó al pueblo de Egipto, ahora usted y a mí nos saca también de Egipto, pero ahora del pecado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, es importante que usted y yo analicemos este punto. De una forma literal, en un momento dado que Dios sacó a su pueblo, Dios habló a su pueblo, Dios ayudó a su pueblo y con mano poderosa lo sacó de allí. Hermano, mi hermana, no importa lo que tú estés pasando en tu vida, recuerda, Jehová está al lado tuyo y Jehová puede hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Porque la mano poderosa de Jehová está de parte tuya. La mano poderosa de Dios está dispuesta a ayudarte y a sacarte de donde quiera que tú te encuentres. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando hoy en tu vida? No temas, no tengas ningún temor. Jehová está contigo y te va a ayudar de allí. Y recuerda, si hay algo que debes aprender de esa situación, aprende a confiar en Jehová. Si eres un hijo o una hija fiel a Dios, no te preocupes, todo va a estar bien. Y Dios, al final de cuentas, te dará la victoria sobre cualquier problema que tú tengas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a la siguiente pregunta. Dice ahora, lee Deuteronomio 4:40. ¿Qué conclusión quería Moisés que el pueblo extrajera de estas palabras sobre lo que Dios había hecho por él? Bien, veamos aquí. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Hablando de Dios, recuerden, ¿no? 39 decía, no hay otro Dios como él, ¿no? Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Si somos obedientes a Jehová, tendremos sus bendiciones. Muy sencillo. Eso es algo, de nuevo, importante. Lo hemos hecho anteriormente, mis hermanos, pero creo que es importante recalcarlo una vez más. Si guardamos la ley de Dios, tendremos las bendiciones de Jehová sin ningún problema y, por así decirlo, para siempre, por toda la eternidad. Porque por toda la eternidad tendremos que obedecer la ley de Jehová. Por toda la eternidad guardaremos el sábado. El sábado fue una institución que Dios hizo, sí, lo hizo para el hombre, pero para toda la eternidad, ¿cierto? Entonces, dice, ¿qué conclusión quería Moisés que el pueblo extrajera de estas palabras sobre lo que Dios había hecho por él? Que fueran fieles a Dios, guardando su santa ley en todo momento, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. Al pie de la página y el lunes dice, la pregunta que aparece, ¿cómo representa este modelo el plan de salvación expresado en el Nuevo Testamento? ¿Qué hizo Jesús por nosotros y cómo responderemos a lo que hizo por nosotros? Dice, ver Apocalipsis 14:12, un texto muy conocido. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, mis hermanos, la respuesta. La perseverancia es mantenernos fieles a pesar de las circunstancias, guardando la ley de Dios y las doctrinas de Cristo. Este texto, mis hermanos, está en el contexto de los tiempos finales, del tiempo del fin. En el tiempo del fin, el remanente de Jehová, dice, está la paciencia, la perseverancia en la fidelidad del pueblo de Dios ante cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor en su momento. Como pueblo de Dios, seremos perseverantes en fidelidad. ¿Quiénes son los que van a permanecer firmes en fidelidad? Los que guardan los mandamientos de Dios y también guardan la fe de Jesús. Recuerde, la fe de Jesús, mi estimado amigo y amiga que me escucha, es la doctrina de Cristo. Mire qué interesante. ¿Sabe? Analice por un momento. Los que guardan los mandamientos de Dios, de Jehová, los mandamientos de Dios, los mandamientos eternos, y luego también los que guardan las doctrinas que Jesús vino a dejarnos cuando Él estuvo aquí con nosotros. Por supuesto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Jesús está envuelto entre ellos, obviamente, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero ahora que Jesús vino y levantó el cristianismo, nuevas normas, si le queremos llamar, de cierta forma, entonces, ahí tenemos doctrinas que Jesús nos ha dejado en el Nuevo Testamento a cuales debemos de seguir. ¿Okay? Ahora, recuerde, aquí la fe de Jesús no es la fe en Jesús o la fe de la que habla Hebreos, en Hebreos 11. No, estamos hablando de la fe que es la doctrina. Por eso es que decimos, yo profeso la fe adventista, la doctrina adventista, la doctrina que ha sacado la iglesia adventista, ¿no? De la palabra de Dios. O algunos profesan la fe católica, otros la fe de los testigos de Jehová, la fe de los mormones, la fe apostólica, la fe de los bautistas. ¿Sí me entienden, ¿no? Hablando sobre la fe que cada quien profesa, son doctrinas que ahora los vemos diferente y estamos mirando distinto la palabra de Dios. Sí, como cada iglesia o cada denominación interpreta las doctrinas, bueno, y es cosa de cada quien, ¿no? Y en su momento, Jehová, por supuesto, traerá a su pueblo y los unirá de una vez más, como lo hizo en un momento dado, ¿sabe? Algo bien importante, ¿sabe? Nada más aquí un pequeño comercial, ¿no? En un momento dado, Jehová reunió a todo su pueblo que tenía esparcido en diferentes denominaciones. Ya lo hizo en una ocasión, ¿sabía usted eso? Eso lo hizo antes de 1844. Recuerde a todas las denominaciones que venían huyendo de Europa, que venían huyendo por la persecución de la bestia, ¿recuerda? Venían huyendo de Europa a Estados Unidos, se establecen aquí en el año 1612 a 1623 aproximadamente. Llegan oleadas de peregrinos. Entre todos los peregrinos venían bautistas, venían luteranos, presbiterianos, metodistas, de todo tipo de diferentes denominaciones que venían huyendo de Europa. Dentro de todas esas denominaciones estaba el pueblo de Dios. Esa es la mujer que se habla en Apocalipsis 12:17. Entonces, de allí Dios los une a todos para proclamar una profecía. Equivocadamente, sí, pero proféticamente hablando, ¿no? Porque estaba profetizado en la Biblia que así sucedería. Sin embargo, mis hermanos, a donde voy con esto es que allí Dios unió a su pueblo, a esas personas que querían y que verdaderamente amaban la unidad de Cristo Jesús, aunque lo entendieron mal, los unió para proclamar un mensaje. Después de que hubo el chasco, muchos de ellos se desanimaron y se alejaron. Bueno, allí Dios, por así decirlo, purgó el pueblo de Dios, purgó su pueblo. Lo diezmó, por así decirlo, ¿no? Como dicen algunas personas. Entonces, después de eso, lo que quedó de todo ese gran movimiento que se unió en un momento dado en doctrinas, o en enseñanza por lo menos de la segunda venida de Cristo Jesús, de allí es que sale el remanente. Y en 1863 se establece la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual tú eres miembro. Y alabamos a Dios por eso, ¿sabes? Porque sabemos claramente que la Iglesia Adventista surgió por la profecía. Surgió porque Dios tenía ya reservado ese remanente para el tiempo del fin. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, mis hermanos, aquí está la perseverancia, la fidelidad de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan la ley de Dios y la doctrina correcta, la sana doctrina de Cristo Jesús, la que Él vino a establecer al venir aquí a la tierra, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la respuesta para esta pregunta es, la perseverancia es mantenernos fieles a pesar de las circunstancias guardando la ley de Dios y las doctrinas de Cristo. ¿Ok? Nomás para recalcar la respuesta para la pregunta al pie de la página de el lunes. Vamos al martes, mis hermanos. Guárdate para que no te olvides. Muy bien. Ahora dice, lee Deuteronomios 4 del 9 al 23. Vamos a leerlo, mis hermanos, y vamos adelante. Dice, 4... 9 y 23, no del 9 al 23, ¿ok? Son dos textos nada más. Dice la palabra del Señor así, 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdate, mi hermano, guarda tu alma con diligencia, mantente puro, mantente firme y fiel en todo momento. El versículo 23, Deuteronomio 4, 23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. No te hagas imagen. Ahora, fíjese qué interesante. En algunos textos Jehová no solamente prohíbe que se hagan las imágenes. Ahora, Él dice, prohíbo que se hagan imágenes. Entonces muchas personas dicen, entonces no hay que hacer ningún tipo de imágenes. No, lo que Dios está hablando es prohibir, y lo que Él está prohibiendo es las imágenes con el propósito de la adoración, de adorar imágenes. Ahora se ha cambiado mucho esa mentalidad. Nosotros no adoramos ni honramos a las imágenes, solamente las veneramos. Bueno, ve al diccionario solamente y se va a dar cuenta que venerar es lo mismo que hacerle culto y honrarlas y adorarlas también, ¿sí? Es lo mismo, solamente que han cambiado, quieren cambiar una palabrita nada más, tratando de cambiar el significado de la adoración a las imágenes. El hecho de que tú te inclines ante una imagen la estás adorando, punto y aparte. le llamemos como le queremos llamar, estamos adorando, ¿no? Entonces, mis hermanos, hay que no, hay que analizar la palabra de Dios y no buscarle vueltas a lo que Dios está prohibiendo. Dice una vez más el 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Okay? Entonces, la pregunta que hay que contestar aquí dice, ¿qué les dice el Señor que hagan aquí y por qué esta advertencia es tan importante para la nación? Muy bien. Dios les pide que cuiden su espiritualidad para que siempre reconozcan al Todopoderoso y por eso prohíbe precisamente las imágenes. Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta que aparece aquí. Lee nuevamente Deuteronomio 4:9. Y luego le dice ver también Deuteronomio 6:7 a 11:9 también. Vamos a la lectura y luego seguimos aquí con la pregunta. De nuevo, ya leímos, ¿no? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, ¿no? Ahora vamos a ver Deuteronomio 6:7 y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Luego 11:19 dice, y les enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que, hay algo importante, que hay un mensaje que Dios quiere que se quede bien penetrado y palpado en nuestra mente. Y es su santa palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus doctrinas, mis hermanos. Necesitamos tenerlas grabadas en nuestra mente. ¿Sabe qué? Eso es sumamente importante porque recuerde que, hermanos, han llegado ideas extrañas y muy raras dentro de la iglesia. Me refiero a la iglesia adventista incluso. Y de pronto vienen, de pronto, mis hermanos, pueden venir de personas que creemos que son de confianza. Y muchas personas, por el cariño que le tiene a ese evangelista o a ese líder, las creen solamente porque lo dijo el líder. Hermanos, si usted establece la doctrina, los estatutos, los mandamientos de Jehová y todos los preceptos que encontramos en su santa palabra, no va a haber nadie que lo haga a usted cambiar de opinión de la verdad, de lo que es la verdad. Y por supuesto, mis hermanos, ¿qué es la verdad? ¿La mía, la suya, la de él o la de aquel o el otro? No, no, mis hermanos, la verdad solamente es la palabra de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, guardaremos la palabra de Dios tal y como Dios lo ha propuesto en su corazón que usted y yo lo guardemos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado que nosotros debemos de mantener nuestra mente siempre empapada de la palabra de Dios, que nuestra mente esté siempre recordando textos bíblicos, siempre analizando temas, siempre mirando diferentes formas de analizar lo que Jehová ha puesto frente a nosotros para nuestra salvación. No que esté la salvación en la palabra o en la Santa Biblia, pero la Santa Biblia nos lleva a aquel donde hay salvación, que es Cristo Jesús, ¿cierto? La pregunta sigue diciendo aquí, dice, pero concéntrate en la última parte, donde habla de enseñarles a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué tendría que ver eso con ayudarnos a no olvidar? Al no olvidar quién es Jehová, siempre le seremos fieles y así deberemos enseñar a nuestros hijos y constantemente estar recordando, ¿verdad, mis hermanos? Así debe de ser. Ahora, al pie de la página el martes dice, el hecho de contarles a otros tu experiencia con el Señor, cómo ha beneficiado no solo a los demás, sino también a ti. Volver a contar cómo Dios te ha guiado, cuánto te ayudó a no olvidar su dirección. Por supuesto, mis hermanos, es lindo recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que sirva como testimonio para los demás. Cada vez que usted cuenta su experiencia, hay algo que pasa dentro de nosotros. Porque ese algo, mis hermanos, hermoso es sentir el poder de Jehová y recordar lo que Él ha hecho por nosotros, siempre será un testimonio muy bueno y el mejor sermón que usted pueda predicarle a una persona, su propio testimonio, ¿sí? Vamos a la parte del miércoles. Comerás y te saciarás. Muy bien. Ahora dice, con esta historia en mente, la historia que se encuentra, mis hermanos, dice, lee Deuteronomio 8:7. Vamos a leer la historia. Bueno, vamos a leer la historia primero. Dice, un dirigente de la iglesia que trabajó en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día durante 34 años, contó que muchos años antes, él y su esposa, después de haber aterrizado en un aeropuerto, habían perdido una maleta. Allí mismo, dijo, juntos a la cinta transportadora de equipaje y en público, nos arrodillamos y oramos, pidiendo al Señor que nos devolviera nuestro equipaje perdido. Aquí vemos la fe de este líder adventista, ¿no? Y era una acción que él estaba haciendo, demostrando su fe. Ahora, nota lo que sucede después. Muchos años después, sucedió lo mismo. Llegaron al aeropuerto, pero una maleta no contó. Lo que pasó a continuación, llegaron al aeropuerto, pero una maleta no. Contó lo que pasó a continuación. No te preocupes, le dijo a su esposa, el seguro lo cubrirá. Ve que en el segundo incidente, vemos que esa persona ya no confiaba en Dios, ahora confiaba en el seguro. Ah, no te preocupes, el seguro lo paga. O sea, ya no me preocupa que recibamos nuestras cosas, nuestras pertenencias. Al fin y al cabo estamos protegidos, ¿no? ¿Dónde está la protección? ¿Está en Jehová o está en el dinero en este caso o en la aseguranza, ¿no? Eso es algo interesante. Ahora sí, vamos a mirar. Dice Deuteronomios 8:7 al 18. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviese se aumente. Sigue diciendo, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Bien interesante, hermanos. Esta frase es muy común, ¿sabe? En las personas que no confían en Jehová. De hecho, la acabo de escuchar hace unos días atrás. Alguien me comentó que un familiar, al hablarle de Jehová, de Jesús, dijo, no. Mira, todo lo que yo tengo lo he hecho porque yo he trabajado. Es mi fuerza, es mi poder el que ha hecho lo que yo tengo. Si tengo posesiones, si tengo dinero, lo que sea, es porque yo lo he trabajado. Recuerde que dice la palabra de Dios, Jehová nos da las fuerzas para lograr lo que tenemos que lograr, lo que vayamos a lograr, o nuestras metas, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, recuerde, a veces cuando tenemos comida, cuando tenemos dinero, cuando todo está bien, nos olvidamos de Jehová. Ese es el punto que está tratando aquí esta cita bíblica. Dice la pregunta, ¿qué advertencia le está dando el Señor a su pueblo aquí? ¿Y qué debería significar para nosotros hoy también? Bueno, primeramente, que deben recordar que es el poder de Dios quien ha hecho los milagros y triunfos para ellos, sea lo que sea, ¿no? Hoy nosotros, igual que Israel, debemos dar gracias a Dios porque su poder está de nuestra parte, nos cuida y nos protege, y Él es el que nos da sus bendiciones diariamente, mis hermanos. Eso es algo sumamente importante, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, no importa cuánto dinero ni posesiones materiales tengamos aquí, todos somos de carne y hueso y nos espera un hoyo en el suelo, dice aquí. ¿Qué debería decirnos esto acerca de los peligros provenientes de la riqueza? En el sentido de que la riqueza puede hacernos olvidar nuestra necesidad del único que puede librarnos de este hoyo en el suelo. Bueno, mis hermanos, de pronto, un bienestar de salud, económico o estatus social nos puede apartar de la confianza que debemos depositar solamente en Dios. No confiemos en el dinero, no confiemos en lo que hoy miramos que está bien, no confiemos en eso, las cosas pueden cambiar mañana también. Hoy tenemos dinero, mañana no lo tenemos. Por eso, mis hermanos, no hagamos un Dios de riquezas, de dinero, de posesiones, de lo que sea. Incluso hasta de fama también. No hagamos un Dios de eso, mis hermanos. Confiemos en Jehová constantemente, ¿sí? La parte del jueves dice, acuérdate de que fuiste siervo. Ahora dice la cita aquí, la pregunta, lee Deuteronomio 5, 15. Y hay varias citas ahí que vamos a darlas conforme vamos avanzando, ¿sí? Vamos a leer las citas bíblicas y luego leemos la pregunta que aparece aquí. Tenemos 5, 15, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. En este caso, ¿no? El día sábado. Tenemos 6, 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 15:15 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Y ahí empieza con los mandamientos, ¿no? Deuteronomio 16:3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Alabado sea el nombre de Jehová. 16:12, acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Y luego el 24:18, y bueno, 18 y 22, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Y hablando precisamente de los mandamientos. Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué quería específicamente el Señor que nunca olvidara y por qué? Que fueron esclavos en Egipto por desobedecer la ley de Dios. Deberían recordar que al mantenerse fieles, Dios cumpliría sus promesas en ellos y así también para nosotros, mis hermanos. ¿Okay? Ahora dice la siguiente pregunta y en jueves, dice, lee Efesios 2 del 8 al 13. Vamos a leerlo y luego regresamos para acá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso texto, ¿verdad? La pregunta que hay que contestar aquí, bueno, dos preguntas de hecho, dice, ¿qué se les pide a estos creyentes gentiles que recuerden? Bueno, primeramente, que somos salvos por fe. Esa es la primera pregunta y la respuesta, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué paralelismo encuentras con lo que se les dijo a los hebreos en Deuteronomios que recordarán también? En un tiempo fuimos esclavos del pecado, pero en Cristo somos libres y así es como miramos a Egipto, recuerda, ¿no? En cuestiones de detalle, mis hermanos. Eso es la lección de escuela sabática. Ahora vamos a entrar a la parte del viernes. Ahí hay, creo que hay tres preguntas, si no mal recuerdo. Vamos a darle lectura también aquí rapidito. Dice la primera pregunta que aparece en el viernes, si se analiza en el tema de cómo la riqueza, que puede ser muy relativa, es decir, alguien que no se considera rico en su país, puede ser visto como súper rico por los de otro país, impacta en nuestra espiritualidad. ¿De qué manera los que tienen dinero pueden protegerse de algunos de los peligros espirituales que pueden generar la riqueza? Muy bien, mis hermanos. La riqueza si la riqueza toma el lugar de Dios en nuestros corazones, pues perderemos nuestra espiritualidad, sin duda alguna. Y luego, número dos, el que tiene dinero puede protegerse de los peligros espirituales al poner el dinero a disposición del Evangelio. Recuerde que todo lo que tenemos aquí, mis hermanos, no es nuestro. Sea dinero, sea ropa, sea carro, sea casa, sea lo que sea. Todo lo que tenemos aquí no es nuestro, le pertenece a Jehová, es de Dios. Entonces, ¿por qué no poner nuestro dinero para llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Sí? Recuerde que tener posiciones aquí en este mundo, mis hermanos, sale sobrando. Porque todo esto, si mañana pasado pasamos al descanso por algún accidente o por algún problema de salud o cualquier cosa que suceda, todo eso se queda aquí, mis hermanos. ¿Y qué nos llevamos a la tumba? absolutamente nada. De lo que está aquí, mis hermanos, en el planeta Tierra, ¿qué vamos a llevarnos al cielo cuando vayamos con Jesús? Nada tampoco. Okay, absolutamente nada. Entonces, ¿para qué atesorar? ¿Para qué confiar en las riquezas? ¿Para qué hacer aquí montones de bienes? Si todos esos bienes de nada nos van a servir. Usémoslos en el Señor. Usémoslos para el Señor, mis hermanos. Y quiero que sepa que usted tendrá la bendición de Jehová. Porque si usted pone primero a Dios, todo lo demás es añadido. De repente pensamos y confiamos más en el dinero que necesitamos protegerlo, necesitamos tener dinero para poder estar bien económicamente, socialmente, en la familia, para que la familia tenga, para que la familia tenga. ¿Acaso todo lo que tenemos no proviene de Jehová? Entonces, mis hermanos, si confiamos en Dios y ponemos nuestros recursos a la disposición de Dios, créame que Dios, sin duda alguna, traerá todas las bendiciones y no le faltará nada a usted. Créame, no le faltará absolutamente nada. Se lo digo por experiencia propia, ¿ok? Entonces, mis hermanos, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Dice así, en clase hablen de las escenas finales de la vida de Cristo y lo que nos dicen sobre el amor de Dios por nosotros y por qué nunca debemos olvidar la realidad de ese amor. ¿Qué otras cosas se te ocurren que revelan la bondad de Dios y por qué debemos tener siempre presente esta realidad? Muy bien, mis hermanos, Cristo fue fiel a su misión, al venir, sufrir y morir por cada uno de nosotros. Debemos siempre recordar todo lo que Dios hace por nosotros diariamente para ser fieles siempre a su santa ley. Que las bendiciones de Dios siempre nos estén hablando de Dios y que las bendiciones de Dios siempre nos acerquen más a Dios diariamente y constantemente, ¿sí? La pregunta número 3, mis hermanos, y es la última, por cierto. Algunos científicos dicen que no hubo ningún diluvio universal, a pesar de que la Biblia dice que sí lo hubo. Y está el arco iris, también entre comillas, vamos a ponerle así. Algunos dicen que tampoco hubo creación de 6 días, a pesar de que la Biblia dice que sí la hubo. Y está el sábado para recordarla. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuán poderoso y negativo puede ser el impacto de la cultura en la fe? Bueno, mis hermanos, la evidencia bíblica es la palabra de Dios. Y debemos siempre confiar en ella. Por eso es importante siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si lo vemos de esa manera, mis hermanos, la Biblia dice así. Entonces, porque somos muy inteligentes, somos, hasta se les llama a algunas personas eruditos, porque son, se la pasan estudiando y muy, muy buenos en estudiar y en analizar la palabra de Dios y en darle respuesta y en darle su significado y todo lo demás. Porque somos eruditos, nos hemos hecho tan eruditos que ahora tomamos la Biblia, la agarramos, la torcemos y así la vivimos. Ese es un problema grave y fuerte que tenemos como seres humanos. Tomamos la Biblia dice que fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay aquí en 6 días y luego el séptimo día para el hombre lo hizo de Jehová, ¿no? Pero Dios dice en 7 días se hizo todo. El hombre dice, no, fueron 7 años. Otros no, fueron 7,000 años, que también esa es otra posición. Ahora, mis hermanos, está allí, y mire, déjeme le digo, incluso de pronto dentro de la misma iglesia adventista se está dudando de la creación de Dios en 7 días solamente literales. Hermanos, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Cómo cabe fue la tarde y la mañana en 1,000 años? Fue la tarde y la mañana en 1 año. No cabe, mis hermanos, no cabe esa postura, esa posición y esas palabras en la santa palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El diluvio, igual, mis hermanos. Podemos ver todavía los estragos que causó el diluvio. Y todavía usted hoy por hoy puede analizar a nuestro alrededor todo lo que el diluvio dejó de cierta forma, ¿no? Mis hermanos, la palabra de Dios dice así es y así fue. No tenemos que buscar más palabras o ver la situación diferente o tratar de acomodar la Biblia solamente para que diga lo que a mí me conviene necesariamente. Las circunstancias a nuestro alrededor, mis hermanos, siempre nos van a llevar y nos deberían de llevar a entender que Jehová es Jehová y que Él está ahí con nosotros constantemente. Yo te invito, hermano, hermana, a que analices la palabra de Dios. Vive, sea hacedor de la palabra. Vive el amor de Jesús en todo momento. Y recuerda siempre, debes recordar lo que Dios ha hecho por ti. Debes recordar lo que Dios ha hecho por tu familia. Debes de recordar constantemente las bendiciones diarias que tú estás recibiendo. Si tú pudiste abrir tus ojos, escuchar, mirar, oler y tener alimento en tu hogar, Dios está contigo. Dios está constantemente contigo. Recuerda guardar los mandamientos de Jehová. Recuerda guardar el santo sábado de Jehová, que Dios lo hizo para tu beneficio y para mi beneficio. Para que recordáramos que hay un creador que es el que está encargado de todo el universo. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda que Jesús viene muy, muy pronto. Jesús viene pronto y queremos que tú estés preparado junto con toda tu familia. Por eso, con fe y esperanza, estamos constantemente preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y sí, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana, mi estimado amigo y amiga que me escuchas. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza.